Si tienen sus Biblias, capítulo 23 de Mateo. No la semana pasada, pero la semana antes. Hablamos en el capítulo 21 y 22, cuando Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén por primera vez, testificando y anunciando a él mismo como rey, como sacerdote y como profeta. Y entró al templo y echó a todos los ladrones de él y lo limpió y usó el templo por lo que debía de ser usado, para sanar a la gente y para enseñar los modos de Jehová. Y entonces predicó él mismo de su crucificación, y él mismo predijo de la destrucción de Jerusalén, y tanto como mostrándose rey por la primera vez, como sacerdote en el templo y como profeta, prediciendo la destrucción de Jerusalén y su muerte igualmente. Entonces vimos que tuvo un discurso con los herodianos, con los saduceos y los fariseos, y demostrándole a los discípulos y a las multitudes y a las masas que tenían que tener cuidado con esos tipos, que eran hipócritas, que eran actores, que tenían interés nada más por sí mismos, por el mundo y por las ganancias. Y venimos ahora al capítulo 23. Es la última semana en la cual nuestro Señor anduvo en esta tierra antes de su muerte. Y el versículo primero de capítulo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La cátedra era el asiento de enseñanza por la cual las escrituras eran leídas cada día. Y de allí el maestro instruía en las escrituras. Los escribas eran hombres que transcribían las escrituras, pero luego fueron llamados abogados de la ley y también maestros de la ley. Y interpretaban las escrituras muchas veces. Los fariseos eran una secta religiosa por la cual apareció en el tiempo de Ezra para preservar y para guardar las escrituras, para que no se destruyeran. Pero en cuanto empezaron a poner leyes y tradiciones de ellos mismos, y empezaron a enseñar las tradiciones, las enseñanzas del hombre, en vez de la doctrina de Dios y la ley mosaica. Entonces estos dos grupos les encantaba estar ante la gente siempre y tener los asientos principales para llamar la atención a ellos mismos. Y enseñaban la ley, pero no hacían lo que enseñaban. Eran hipócritas. Y aquí Jesucristo está advirtiendo del peligro de este tipo de actitud. Versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos mismos ni pensaban hacer lo que pedían a otros hombres hacer. Eran hipócritas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las situaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces a esos hombres les gustaba el lujo de ser notados, llamar la atención a ellos mismos continuamente. Aquí nos dice que las filacterias era una caja que contenían las escrituras, y se las ponían con un hilo, una cuerda aquí, y se la amarraban, y caía por la frente entre los ojos, y se lo ataban también a los brazos. Y se puede encontrar esto en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8. Y era la ley mosaica. Pero ellos, lo que hacían ellos, en vez de hacerlo del tamaño normal, los hacían bien grandes para enseñar lo espiritual que eran. Eran hipócritas, porque ni hacían la ley, ni la hacían lo que decían, lo que estaban enseñando. Era puro rito, era pura burla a la ley, si se puede decir. Entonces también los flecos de los vestidos, lo que usaban, se los ponían bien grandes para enseñar que eran hombres distinguidos, hombres religiosos, hombres escogidos por Dios. Pero no era eso. Y cuando iban a la marqueta, al mercado, querían que la gente los saludaba y le decían Rabí, Rabí, que quería decir maestro. Y Cristo nunca quiso que se fuera llamado maestro ningún hombre. Entonces el versículo 8 dice, pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, quiere decir el Mesías, el ungido. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre, padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ahora, mucha gente le llama a ciertos sacerdotes, hombres religiosos, padre. Aquí la escritura nos dice que a nadie le llamemos padre, porque nada más tenemos un padre, cual es en los cielos. Ahora, yo le llamo padre a mi padre humano terrenal, porque él es mi padre verdaderamente, por términos físicos. Pero nada más tengo un verdadero padre, cual es el que está en los cielos ahorita. Entonces yo no debo demostrar ninguna adoración a ningún hombre que sea algo mucho más de cualquier otro hombre, porque dice aquí en el verso 8, dice que todos somos hermanos. La escritura nos dice que Dios no tiene respecto de ningún individuo. Todos somos iguales. Que sea uno evangelista, que sea uno profesor, que sea uno pecador. Dios ama a todos igual. No tiene respecto de nadie. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, no estar vertiendo del peligro de la gente religiosa, de la gente que le gusta llamar la atención por nombres, por títulos, por cualquier cosa que le llame atención. Dice, no somos hermanos todos. Versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí nos muestra que siendo humilde continuamente en nuestra vida, no que creyendo que somos algo que no somos, porque cuando empezamos a pensar así, Dios nos muestra que somos nada. Tenemos que pensar que todos somos iguales y que todos cometemos errores, pero todos estamos bajo la gracia de Dios. No somos perfectos, pero tratamos de vivir bajo la luz y bajo la verdad de Cristo. Y claro que no puedo ser perfecto hasta que regrese Cristo, hasta que me muera. Pero trato, mi práctica es en la luz y no en la oscuridad. Y cuando caigo, ahí está Cristo para levantarme, con tal que confese mi pecado. Y Él me perdona y me ayuda a que me levante, y caminamos juntos otra vez. Entonces aquí nos dice que no debemos de tener ningún orgullo, porque el orgullo nos destruye. Tenemos que ser humildes todos los días para poder recibir y para poder vivir con Dios Él mismo. El hombre que tiene orgullo no puede vivir con sí mismo y menos con Dios. porque su orgullo le va a robar de todo, toda la simplicidad del Evangelio, toda la simplicidad del hombre, toda la simplicidad de Dios. El orgullo hace todo complicado y confuso. Entonces aquí ahora el versículo 13, Jesucristo nos llama la atención al impedimento de venir hacia Dios que estaban haciendo estos hombres religiosos, impidiendo a la gente que quería venir hacia Dios, estaban impidiendo el modo de venir a Dios, ni enseñaban ni dejaban a nadie entrar a conocer a Dios, ellos mismos. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, actores, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No estaban satisfechos de no entrar ellos mismos, pero ellos no dejaban a nadie más entrar. Y hay tanta gente que enseña por doctrina de Dios, sus tradiciones, sus opiniones, sus costumbres, sus normas, sus reglas. Y enseñando eso, ellos no entran al reino de Dios y ni dejan a nadie más entrar, porque les impiden de la verdad de Dios. Entonces, versículo 14 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Los hombres religiosos siempre usan su regalo humano, como yo le llamo, de poder hablar, de poder comunicar, de poder ganarse a gente. Y aquí nos muestra Cristo en el versículo 14 que estos hombres no son sinceros en su corazón y entonces abusan de la gente que es sincera, y aquí dice que devoran casas de las viudas, usando su posición para obtener cosas que ellos quieran, para obtener cosas que enseñan que no debemos de obtener. Ellos mismos tratan de obtener, porque son carnales y no están viviendo bajo el Espíritu de Cristo. Están viviendo bajo su propio poder y sus reglas. Entonces, versículo 15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosolito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Los judíos les encantaban hacer prosolitas. Eran los gentiles que renunciaban su adoración pagana y recibían la religión judaica. Y tenían que ser circuncisados y hacer tantos ritos. Pero cuando acababan los fariseos con ese individuo, aquí la Escritura de Cristo nos dice que eran peor que antes, eran doble peor, porque antes tenían la adoración pagana, pero ahora los fariseos les enseñaban la adoración de religión y de tradición, y entonces estaban alejados mucho más de Dios, estaban peor que en el principio, porque no estaban enseñando la verdad a esos gentiles. Estaban impidiendo que de veras vinieran al conocimiento de Dios por medio de enseñar tradición, costumbres. Versículo 16 dice, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? El templo era la casa de Dios. Y aquí lo que estaban haciendo, nos muestra aquí Cristo, del juramento del hombre. Siempre el hombre cree que tiene que jurar por Dios. Dios Cristo nos dijo que el hombre debe decir sí o no, y no debe jurar por nada. Ni por la palabra de Dios, ni por su madre, ni por el templo, ni por el oro, ni por nadie. El hombre que diga sí, así, y no es no. Y aquí lo que estaban haciendo, estaban los fariseos haciendo juramentos hacia el altar por el oro, por la ofrenda. Y Cristo está diciendo, porque enseñaban que aquí el oro era más valioso que el templo. Pero aquí Cristo los corrige, le dice, el templo es el que contiene el oro. Y el templo es el que contiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es el más valioso? El templo. Enseñaban lo que ellos creían, lo que pensaban y lo que razonaban, lo más importante. Y no lo que Moisés había declarado en la ley. Muchas veces hoy vemos aquí en los Estados Unidos, por todo el mundo, gente que sus valores sus valores de las escrituras y sus prioridades cambian según las escrituras. Ellos ponen todo como ellos quieran. Y no debe ser. El versículo 18 sigue hablando del juramento. Dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Claro que el altar. Y ellos enseñaban lo contrario. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces estaban enseñando cosas que ni entendían. El altar aquí simbólicamente era Cristo. Cristo fue el que recibió y derramó su sangre por nosotros. En el altar es donde se derramaba el animal para sacrificio. Y la sangre era derrotada allí. Entonces Cristo él mismo se dio en el altar de Dios, en la cruz, por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el que recibe? Pero Dios en el altar recibe la ofrenda. 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Daban importancia, se jactaban sobre cosas pequeñas y menores de importancia, en cuanto estaban dejando las cosas más importantes, como dice aquí Cristo, y aquí nos da específicamente las cosas que estaban dejando solas. Es la justicia, la misericordia y la fe. Pero se jactaban que daban su diezmo de todo lo que tenían, pero estaban dejando hacer las cosas más importantes. Guiando a la gente, enseñando la fe, enseñando la misericordia y mostrando y ejecutando que la justicia. Y no estaban haciendo nada de esto. Estaban haciendo muchas ceremonias y tenían sus tradiciones y eso, pero no estaban haciendo lo que Dios quiso que hicieran. Cuando Cristo vino hacia la higuera y la secó, simbólicamente era Israel. La función natural de esa higuera era dar fruto. Y cuando no vio fruto en esa higuera, Cristo la secó. Simbólicamente, la nación de Israel tenía que traer naturalmente fruto. ¿A quién? ¿Y de qué? De Dios. ¿Pero qué había pasado? Isaías nos habla en el capítulo 5 de la viña. Y la cuidó y le echó agua y todo. ¿Y qué pasó? ¿Salieron qué? Silvestres, todo. No supo lo que pasó. Entonces aquí Israel había salido aparte del plan de Dios. Y lo que habían tenía frutos, ¿qué? Bonitas. Que la higuera nada más tenía que hojas, no tenía fruto. Entonces Israel tenía ya todos esos hombres religiosos, pero no tenía hombres que eran adorados de Dios y que adoraban a Dios. Ellos querían ser adorados del hombre y no de Dios. Entonces, simbólicamente, la higuera era allí Israel. Entonces aquí vemos Jesucristo mostrando lo que eran estos hombres. ¿Para advertir a quién? A los discípulos y a la multitud que estaban oyendo a Cristo por 3 años. Para que no vinieran hasta ese punto. Versículo 24 ahora dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y aquí nos muestra exactamente el extremo que habían llegado. Cuando colaban el vino, lo colaban, y cuando caían mosquitos, entonces el mosquito y el camello son animales inmundos, impuros. Entonces, la tradición judaica, si un hombre comía de un animal impuro, entonces él no podía ir a alabar a Jehová por unos 7, 8 días, algo así. En la ley mosaica nos dice eso. Entonces lo que hacían es colaban todo el vino para que se quitaran todos los mosquitos que habían caído. Pero dice aquí, ustedes son hipócritas porque colan todo el vino y quitan los mosquitos para que no lo coman, pero se están comiendo un camello. El camello también es un animal inmundo, impuro. Están observando las cosas chiquitas, pero las cosas más importantes, mensos, se lo están comiendo. Entonces están haciendo aquí inmundos ellos mismos. Eran hipócritas, eran ciegos, como está diciendo aquí Cristo continuamente. Enfáticamente que eran ciegos, estaban cegando en su propia, ¿qué? Justicia, no de Dios. Entonces, versículo 25 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Los demostró por lo que eran, hipócritas, tratando de ganarse algo que no era de ellos, tratar de aparentar algo que no eran. Y Cristo odiaba eso. Igualmente, Cristo odia eso hoy mismo. Y entre la iglesia hay mucha gente que es hipócrita. Pero una consolación que tenemos nosotros es que no va a haber ningún hipócrita en el cielo. Todo, nada más vamos a tener que aguantarlos por un poco tiempo. Eso no importa. Versículo 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Ahora, se estaban jactando que si ellos, aquí nos muestra en versículo 29 hasta unos 4 o 5 versículos, dicen que le están echando la culpa a sus padres de la muerte de todos los profetas y todos los hombres de Dios. Y dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribos, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Entonces lo que estaban diciendo era que Ellos mismos, si hubieran vivido en el tiempo de sus padres, ellos no hubieran matado a ningún profeta. Pero aquí Cristo nos muestra que ellos son igual que ellos, porque son hipócritas, trataron de decir que ellos no hubieran hecho eso. Y predice aquí que ellos van a matar a otros, y van a matar también a Cristo aquí crucificado, y van a azotar a discípulos y apóstoles, y van a perseguir a ellos de ciudad a ciudad después de su crucificación. Está prediciendo aquí lo que va a pasar en el futuro, mostrándoles para que cuando pase eso, ellos se acuerden, el Espíritu Santo, cuando fue dado en el día de Pentecostés, y cuando todos estos hombres que oyeron todas esas palabras, y entonces empezaron a hacer todas esas cosas, y cuando vino el Espíritu Santo, ¿quién es el cual les dijo todo esto? El Espíritu Santo. Y entonces digan, las palabras que nos dijo, estas son. Porque el Espíritu Santo nos trae todo a nuestra memoria que dijo Cristo y lo que leemos. El Espíritu Santo nos guía y nos dirige y nos enseña. Entonces aquí los condena a ellos mismos. Versículo 37, hasta el fin del capítulo. Ahora, aquí Cristo Él mismo ora por última vez. Rechaza a Jerusalén como la ciudad santa y rechaza a la nación de Israel como la gente elegida cual vino a salvar, porque ellos rechazaron a él primero. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y podemos encontrar eso en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y en ese día, cuando regrese nuestro Señor, los judíos ahorita no creen en Cristo, en el Mesías. Todavía están esperando por el Mesías. Y en ese día, cuando venga Cristo, van a decir, ¿qué son esas heridas en tus manos? Dice, son las heridas que he recibido en la casa de mis amigos. Ellos mismos van a ver que ellos fueron los que crucificaron al Mesías. Y en ese día van a clamar por Él. ¿Cuál va a ser durante la tribulación y hacia el fin de la tribulación? Ahora entonces aquí desecha la ciudad y la nación. Ahora Cristo va hacia la cruz en la última semana. Capítulo 24 es un capítulo muy difícil. Hay muchas opiniones, hay muchos estudios sobre este capítulo, pero yo voy a enseñar el capítulo según las escrituras y según las cosas que han pasado y las cosas que no han pasado. Y voy a dar las escrituras para que puedan ver. Hay algunas escrituras que quizás pueden ser entendidas por otras cosas. Hay algunas escrituras que no sabemos completamente. Es un capítulo muy difícil, pero si observamos la historia de la iglesia y si observamos el plan de Dios en el futuro y observamos en el tiempo que estamos viviendo ahorita, nos podemos dar una buena idea de qué contiene este capítulo. Ahora, Cristo dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este templo no era el templo de Salomón. Este templo era el templo de Herodes. El templo era muy hermoso, era muy lujoso, oro por todos los lados. Y se estaban jactando continuamente de su hermosura. Entonces aquí, en cuanto Cristo estaba saliendo, los discípulos le llamaron la atención al edificio. Este templo estaba bajo construcción por 47 años hasta el día. Y no fue acabado por, creo, 13 más años después. Pero aquí ahora los discípulos, y Cristo responde, dice, respondió Él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, lo que estaba hablando aquí Jesucristo no era del templo, él mismo. Estaba hablando, la profecía aquí es doble. Está hablando del templo, el templo físico, y estaba hablando de su muerte, ¿ok? Aquí está hablando del templo que fue derrotado cuando Tito atacó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, todas las piedras, cuando vino Tito a destruir a Jerusalén, todos los judíos lo que hicieron por última batalla, todos se recorrieron y se metieron al templo, porque era tan monstruoso y las piedras eran bloques de creo que 20 y tantos pies de larga. Y entonces cuando hicieron el templo no usaron cemento, nada más las cortaron y las pusieron como las cortaron. Entonces todo el oro que estaba dentro del templo, se metieron todos los judíos allí, y cuando vino Tito encendió todo el templo en fuego. Y cuando hizo eso, todo el oro dentro del templo se derritió y se metió entre todas las piedras. Entonces lo que mandó Tito hacer es quitar todas las piedras una por una para sacar todo el oro entre las piedras. Y ni una piedra estaba encima de otra. Y la profecía fue cumplida hasta específicamente eso, en el año 70 después de Cristo. Y es lo que estaba hablando allí. Y no podían entender porque dijeron, bueno, hemos estado edificando este templo por 47 años, ¿cómo puedes derrotarlo tú y levantarlo? Aquí nos dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fue cumplido en el año 70 después de Cristo por Tito, cuando atacó el Jerusalén y quitó todas las piedras para recoger todo el oro que se había derritado. Entonces, versículo 3. En Lucas, el capítulo 21, versículo 20 a 4, nos da toda la destrucción de Jerusalén. Y no toda, pero nos habla más en detalle en el capítulo 21 de Lucas, si quiere leerlo usted. Versículo 3 ahora dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De aquí en adelante, hasta casi el fin del capítulo 24, contiene la verdad de las preguntas que le acaban de preguntar a Cristo. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La cosa que dijo allí en el versículo 2 del templo, la destrucción de Jerusalén. Entonces Cristo nos va a dar y decir cuándo Jerusalén iba a ser destruida. Y la segunda cosa que va a decir aquí Cristo es la señal de su venida y el fin del siglo, o la consumición, ¿se dice consummation? Consumición, consumación de la edad hasta que regrese Cristo. Es la palabra que de veras se usa en el griego, la consumación del siglo, la edad. Entonces empieza Cristo a decir esto. Dice, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Es el primer, la primera palabra que dice Cristo es, cuidado que no los engañen. Quiero decir que va a haber mucha gente que va a tratar de dar, ¿qué? La respuesta que Cristo iba a dar él mismo, cuales no van a ser según las escrituras que él dio. ¿Cuánta gente ha dicho, oh, Jesucristo va a regresar en tal y tal año, o este ha llegado y esto? Cristo dice, no, que no los engañen. Cristo les iba a dar exactamente lo que iba a pasar hasta que regresara aquí mismo. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos tenido dos guerras mundiales. Hemos tenido la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y ahorita mismo estamos en peligro de otra guerra mundial. ¿Pero qué nos dice? Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto hemos tenido desde el principio del mundo, pero nunca hemos tenido todas estas cosas pasando al mismo tiempo, tan intenso como hoy mismo. La hambre, los terremotos se siguen aumentando más y más cada año, cada mes, y más fuertes. Y hay terremotos a donde nunca había terremotos. Y todo esto se está pasando ahora, todo al mismo tiempo. Hemos tenido terremotos, hemos tenido hambres, hemos tenido guerras, pero nunca hemos tenido todas estas cosas al mismo tiempo. Y hoy en día tenemos todas estas cosas que está hablando Cristo al mismo tiempo y intensamente, al punto de estrellar todo al mismo tiempo. Versículo 8 ahora dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces todo lo que hemos visto en nuestra vida no es nada todavía, pero son los principios de los dolores. Y siempre Cristo compara los dolores de la iglesia y del mundo con los dolores de una mujer que va a tener un niño. Y como empiezan no fuertes, débiles y apartes, y en cuanto llegue más cerca a la hora del nacimiento, los dolores son más intensos y más juntos. Igualmente, el mundo está experienciando ahorita mismo los dolores del mundo más intensos, más fuertes y más juntos. Hasta el punto que va a llegar a un tiempo que todo ese dolor va a ser continuo, continuo. Y se va a poner peor y peor y peor. El versículo 9 nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahorita estamos viviendo en un tiempo que la maldad no tiene límite. Tiene rienda y puede correr donde quiera. La sociedad es bien libertina. La sociedad cambia con las demandas de las masas. La sociedad se ha perdido completamente. Las últimas, si se puede decir, cuerdas de la sociedad es la mujer. Cuando la mujer pierde toda norma y todos los principios de moral, de moralidad, entonces se puede decir que ya no hay una sociedad. La mujer es la última cosa que se cae de la sociedad. Y cuando la mujer cae, ya no existe una sociedad. Y estamos viendo eso hoy día en nuestra sociedad. Entonces aquí dice que el amor de muchos se va a enfriar, porque no tienen por qué vivir, no tienen nada, se han alejado de Dios completamente. Versículo 3 dice, más el que perseveré hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces toda esta gente que aguante hasta el fin será salvo. Ahora, aquí el oficio de comunicar el evangelio a todo el mundo no es a la iglesia, pero es a los ángeles. En Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6, nos dice que los ángeles van a predicar el evangelio a todo el mundo. El libro de Apocalipsis nos dice también en capítulo 11, versículo 3 a 12, que va a haber dos individuos, los dos testigos de Jehová y de Jesucristo, que van a ser mandados para dar testimonio de Jesucristo ellos mismos. Y van a predicar en las calles de Jerusalén. Y después de cierto tiempo, Dios va a dejar que ellos sean muertos, matados por la gente. Y entonces van a estar en la calle de Jerusalén por 3 días y medio. Y después de esos 3 días, el Espíritu de Dios va a entrar dentro de ellos. Y todos los ojos, y cada ojo que está viendo eso de ellos, van a verlo ascender hacia el cielo. Y se van a asombrar. Entonces sabemos que el evangelio del mundo no es a la iglesia. Ese oficio no es de la iglesia, porque la iglesia nunca puede cumplir ese oficio. Ese oficio va a ser dado a los ángeles y a los dos testigos. Entonces, versículo 15, de versículo 4 a versículo 14, hay dos opiniones. Que allí es el discurso de la edad presente hasta el rapto de la iglesia. Y la segunda opinión es que versículo 4 hasta el 14 contiene desde esta edad hasta el fin de la tribulación. Pero no creo que sea eso. Yo creo que del versículo 4 al 14 es de la edad que estamos viviendo ahorita hasta el rapto de la iglesia. Ahora, versículo 15, empieza la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación, la tribulación consiste de 7 años. Pero la gran tribulación consiste y contiene de 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Y vamos a repasar esto en Daniel ahorita mismo. Versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquella día, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, mucha gente dice que capítulo 24 de Mateo ha pasado ya. La Escritura nos dice aquí que cuando ese tiempo viene de gran tribulación, que nunca va a haber otro tiempo y nunca ha habido. Entonces, no puede haber pasado ya. Esto, lo que estábamos leyendo ahorita, es de futuro y no del pasado ni el presente. Todavía tiene que pasar. Ahora, hay que dar vuelta al libro de Daniel para entender lo que está hablando aquí Cristo. El libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 24 hasta el fin del capítulo, nos habla de las 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel. 69 de esas semanas han sido cumplidas ya. La palabra semana puede ser un día de semana o puede ser 49 semanas o puede ser de años. Aquí se refiere a años. Versículo 24 del capítulo 9 de Daniel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, esta es la determinación sobre el pueblo de Israel. Lo interesante es que Cristo cumplió nada más la primera parte, a donde dice, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es lo que cumplió Cristo. Pero la segunda parte no puede ser cumplida hasta que regrese Cristo mismo. Oigan, esta es la segunda parte. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos, cual es Cristo. Esta parte de la profecía no ha sido cumplida. Seguimos el versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí nos muestra una cosa. 70 semanas son determinadas sobre el pueblo de Israel. Nos dice que 7 semanas. Vamos al versículo 25. Dice, pues entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y luego lo rompe. Las 70 semanas son divididas en 3 periodos. 7 semanas, 62 semanas y la última semana, que es 7 años. Ahora, aquí nos dice que desde el orden para restaurar a Jerusalén y el templo era a donde iba a empezar la profecía. En el 14 de marzo de 445 a.C., Artajerjes dio el mandamiento y el mandato a Nehemías para restaurar y para edificar el santuario y las paredes y los muros de Jerusalén. Y desde el mandato de Artajerjes en 445 a.C., 49 años, nos dice primero que la primera parte de la división es 7 semanas. 7 por 7 son 49 años, porque estamos hablando de años. Desde el mandato de Artajerjes hasta el último profeta que en el Antiguo Testamento fue Malaquías. Desde ese mandato hasta el último profeta fueron 49 años. Se cumplió la primera parte. La segunda parte de 62 semanas nos dice que esas 62 semanas que el Mesías iba a ser, se iba a quitar la vida, pero no por sí mismo. Entonces, desde el mandato en adelante, Desde el último profeta que profetizó, Malaquías, hasta que se le quitó la vida a Cristo, se cumplieron las 62 semanas, cual 7 por 62 son 434 años, exactamente. Y si podemos unir esta profecía con la profecía que leímos hace 2 semanas del capítulo 21 de Mateo, cuando Jesucristo entró a la ciudad, ¿en qué? En el asno. Y Zacarías capítulo 9, versículo 9 nos dice que ella va a venir en un asno. Entonces ahí si podemos unir la profecía del capítulo 21 de Mateo, cuando entró a Jerusalén, hasta la fecha, si se calcula de 360 días por año, judaicos, no de nuestro año 365 días, pero 360 días por año. Y si calculamos desde el mandato o desde el último día de la profecía de Malaquías hasta el día que se crucificó Cristo, se cumplen 434 años hasta el día, exactamente. No puede haber ninguna otra opinión, ninguna posibilidad que Jesucristo era nadie más sino el Hijo de Dios. Y es confirmado por Zacarías del capítulo 9, versículo 9. Entonces la tercera parte que queda, entonces las 62 semanas y las 7, sumándolas las dos, sale a 69 semanas. Entonces nos queda una más semana para cumplir la determinación sobre el pueblo de Israel.
cuáles son 7 años de tribulación. Ahora, nos acaba de decir aquí en el capítulo 24 de Mateo que la gran tribulación no va a ser hasta los últimos 3 años y medio. ¿Cómo sé eso? Vamos al versículo 27 del mismo capítulo 9 de Daniel. Dice, y por otra semana, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la última semana todavía tiene que cumplirse y va a ser cumplido por el anticristo. Cuando el anticristo venga, los primer 3 años y medio van a ser fantásticos. Va a tener todas las necesidades para el mundo, paz, todos los remedios para todos los problemas que tenemos hoy. Pero en medio de ese pacto, en 3 años y medio, ¿qué nos dice aquí en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo? Nos dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Cuál? Lo que está diciendo aquí en el versículo 27 del capítulo 9. Va a ser durante la tribulación, pero en el medio de la tribulación. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a ser aceptado. Va a ganarse a toda la gente. Pero en medio de la tribulación, se va a declarar Dios. El libro de Apocalipsis nos dice. Y va a ser una imagen. Y va a dar el poder a esa imagen a hablar. Y todos tienen que adorar esa imagen. Y el que no adore esa imagen, el que no tome su número o su marca en su muñeca o en su frente, no puede comer, no puede vender, no puede hacer nada. Y va a ser muerto por él. Entonces nos muestra aquí que esa gran tribulación va a ser en los últimos 3 años y medio de la tribulación de 7 años. ¿Cuál es la gran tribulación? La tribulación son los 7 años y la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Pero ¿cómo sabe? Nos dice aquí que cuando vemos, y le está hablando, el capítulo 24, déjeme clarificar esto, no está hablando a la iglesia, le está hablando a los judíos, le está hablando a los discípulos, los hombres que tenían su cultura y sus tradiciones judaicas, no al hombre gentil, no a la iglesia. Porque los judíos son los que van a tener que pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. La iglesia ya ha sido raptada. Ya ha sido arrebatada. Le está hablando a los judíos. Cuando ellos ven, nosotros no tenemos ofrendas en el santuario. ¿Qué no tenemos que entender nosotros? Le está hablando a los judíos aquí. Y cuando ven eso, entonces van a saber que ese es el anticristo que tiene a aclamar a Dios. Entonces, versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. ¿Quién son los escogidos? Los judíos, no la iglesia, no los gentiles, los judíos, la nación de Israel. No toda la nación, pero los que claman hacia Cristo y los que creen en Cristo en ese tiempo. Ellos son los escogidos, no la iglesia. Dice, en aquellos días serán cortados. Y Daniel, el capítulo 12, nos dice de ese tiempo que va a ser cortado. Y nos da la fecha exactamente. Nosotros sabemos cuándo va a regresar Jesucristo a la tierra, hasta el día. No la fecha, pero sabemos el día en cuanto pase esta cosa que habló Cristo en el 24 capítulo de Mateo, de la abominación desoladora del profeta Daniel. En cuanto el anticristo entre al templo y pare el sacrificio, entonces podemos contar 1290 días y ver al este, y Cristo regresa y su iglesia con él. En el capítulo 12 de Daniel, quiero leerlo. Ahora, no estoy diciendo, y creo que quiero que me entiendan, no estoy diciendo que sea el tiempo del rapto. Ningún hombre sabe el día ni la hora del rapto de la iglesia. Pero sí sabemos el día exacto, no por fecha, pero por número, de cuando regrese Cristo a la tierra físicamente con sus santos. En el capítulo 12 de Daniel, nos dice el versículo 11 y 12. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y entonces Cristo regresará a la tierra. Versículo 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La primera cosa que Cristo va a hacer, aquí en el versículo 12, en Génesis, Cristo o Jehová le dijo a Abraham que los que bendecían a Israel, Dios iba a bendecir a ellos. Y los que no bendecían a él, él no iba a bendecir a ellos tampoco. La primera cosa que Cristo, que Dios va a hacer cuando regrese a esta tierra, después, en cuanto el anticristo para el sacrificio, entonces los judíos pueden contar 1290 días. En el último día, pueden alzar sus ojos al este y van a ver a Cristo regresar y tocar su pie en la montaña de Olivos, y la montaña se va a partir en dos. Y en cuanto regrese Cristo, entonces los 45 días que siguen van a ser la justicia y el juicio de las naciones. La primera cosa que va a hacer Dios cuando regrese es juzgar a las naciones hacia lo que hicieron hacia o contra Israel. Por eso dice, bienaventurado él que espere y llegue a 1335 días. Porque ¿qué pasa después de ese juicio de las naciones? Entramos al milenio a vivir con Cristo. Y es lo que pasa. Entonces esta gran tribulación es nada más los últimos 3 años y medio. La tribulación total es 7 años. Pero la primer mitad de esos 7 años va a ser de paz. Todo se va a cumplir. Toda la gente va a estar alegre. Todos los problemas mundiales y lo que estamos viendo hoy va a estar bien. Pero en medio de esos 7 años, se va a declarar Dios. Y entonces los judíos van a saber que han sido engañados. ¿Qué es la primera palabra que dijo en versículo 4? Mirad que nadie nos engañe. ¿A quién está hablando? No a la iglesia, a los judíos. La iglesia no está aquí en ese tiempo. La iglesia no tiene que pasar por la tribulación. Dios no nos ha apuntado a la ira de Dios, sino a la salvación por medio de Jesucristo. La iglesia no tiene que pasar la tribulación. Entonces, como dice la escritura, entonces, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a los judíos, a Israel. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, y mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí juntarán las águilas. Ahora, nos muestra aquí Cristo que cuando Cristo regresa, las escrituras nos dicen que cuando regrese Dios, todo el mundo va a verlo. Todo el mundo va a verlo. So, no tenemos necesidad que algún hombre nos diga, bueno, está aquí o está allá, va a regresar. La Escritura dice que no, ningún hombre sabe del tiempo del rapto, del tiempo de cuando regrese, sabemos. Daniel nos dice en el capítulo 12. No sabemos del rapto de la iglesia, pero sabemos cuando regrese hasta el día en cuanto pase la tribulación y la gran tribulación. El versículo 28, donde nos dice que van a estar juntadas ahí las águilas, la palabra en el griego no es águilas de veras, pero es en español se dice zopilote. ¿Cómo se dice? ¿Zopilote? Scavenger. En español se dice zopilote. Y son los pájaros que comen todo lo que es muerto y todo.
¿Cuitre?
¿Cuitre se llama? Cuitre, zopilote, hay diferentes palabras. Y la palabra griega allí es cuitre o zopilote. Y quizás sea esto, este versículo, una referencia a la batalla de Armagedón. Cuando todo el, Cristo va a destruir a todos los hombres, todas las naciones que van a juntarse para pelear contra Él. Ahí en Apocalipsis nos dice que los pájaros son invitados a la cena de ese día. Quizás sea una referencia a eso, no sabemos, no sé. Entonces el versículo 29 dice, inmediatamente después de que la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y nos dice eso Zacarías, el capítulo 14, versículo 4, nos dice, y si afirmarán sus pies, y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y entonces Jesucristo va a partir el monte cuando toca su pie en él, y entonces va a caminar dentro de qué, la reja del este, que nunca ha sido abierta, está sellada ahorita. Está completamente sellada, está cerrada. Y Cristo va a entrar por esa reja. Entonces vemos en este día, todo ojo va a verlo. Toda la gente del mundo va a verlo. No tenemos necesidad que nos digan que Cristo ha regresado o va a regresar. Todo el mundo va a verlo. Pero la iglesia no va a estar aquí. La iglesia está ya con Cristo. Pablo nos llama de eso, la atención a eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4. El versículo no sé exactamente, pero está hablando de los muertos, que tenemos que tener esperanza y no tenemos que estar afligidos de ellos que están dormidos, que han muerto. Pero que Cristo, Él mismo, va a traer a los muertos con Él. Y entonces, si estamos vivos, vamos a ser arrebatados al mismo tiempo y vamos a ser unidos con ellos en las nubes. Cristo va a regresar con todos los que han muerto en Cristo. Todos mis amigos, todos de mi familia que son cristianos y han muerto antes que Cristo regrese, y si Cristo regresa la próxima semana, el rapto de la iglesia pase, entonces Cristo va a traer a la iglesia, a los muertos con Él, y vamos a unirnos con Él en las nubes. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que pasa es que vamos al cielo y tenemos que repartir en la cena, en el juicio de los cristianos. Y entonces al fin de eso regresamos al fin de los 7 años para empezar el milenio. Y es un estudio completamente en sí mismo eso. Pero vemos que la iglesia no está aquí ya. Ahora, versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quién va a escoger? A los judíos que han aguantado durante la tribulación. No a la iglesia, no a los gentiles, a los judíos. Entonces el versículo 32 ahora empieza, ha acabado. la respuesta de las preguntas que le hicieron. Ahora lo que empieza ahora Cristo les enseña en una parábola. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. ¿A quién está hablando? No puede estar hablando a la iglesia, porque esto, lo que está diciendo, cuando ven todas esas cosas pasando, sepan que está en la puerta. La iglesia no está aquí. Ahora, simbólicamente la higuera es Israel. Entonces está hablando aquí, cuando vean esto pasando, y cuando vean la higuera brotando, saber que el verano está cerca. Israel declaró su independencia como nación en 1948. Y antes de eso no fueron una raza, mantenieron su identificación como raza y como judíos y como nación Israel, pero no tenían una patria, no tenían su tierra. Y después de 2000 años han regresado en 1948 a declararse independientes y una nación. Desde ese tiempo, simbólicamente Israel es la higuera. Versículo 34 dice, o cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación, según el diccionario de Webster, son 33 a 35 años. Una generación bíblica, según Job, son 40 años. Si ponemos los 40 y sumamos 1048, llegamos a 1088. No quiero decir que Cristo va a regresar en 1968, pero estoy diciendo que si eso marca, si la declaración, la independencia de Israel en 1948 marca esta generación, entonces, ¿qué cerca estamos para el regreso de Jesucristo? 1988 nada más son 9 años de hoy. 9 años no es nada. Y puede pasar antes del... Si esta es la generación. Pero la cosa es cuando vemos la nación de Israel llegar a ser nación otra vez. Vemos a Israel, vemos a Rusia, vemos a la marqueta común, vemos a profecía tras profecía pasada llegar, y no falta nada para el rato de la iglesia. Para que regrese Cristo a la tierra físicamente, se necesita pasar todo el capítulo 24. De la tribulación. Pero para el rato de la iglesia no falta nada. Nada en lo mínimo. La única cosa que, en mi opinión, que puede faltar es el ataque directamente de Rusia hacia la nación de Israel. Y en 1967 ya mero pasó eso. Y si esa fecha hubiera sido la última cosa, y si Rusia hubiera atacado a Israel en 1967, la iglesia por fuerzas tuviera que ser raptada inmediatamente después de eso, porque eso empezaría la tribulación, los 7 años. Entonces, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, quiero parar aquí un momento. Cristo dijo que Él ni sabía el día de su regreso. Ahora, yo creo que aquí en el versículo 36, lo que se está refiriendo, la referencia aquí, en mi opinión, es que está hablando del rapto de la iglesia y no de la segunda venida de Cristo. En el libro de Daniel, capítulo 12, el versículo 11 a 12, Daniel nos dice, y después del tiempo, que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces nos está diciendo aquí que desde el tiempo que el anticristo entre al templo de Dios y pare el sacrificio diario, entonces podemos contar, y le está hablando a los hebreos, pueden contar 1290 días y alzar los ojos al este, y entonces van a ver a Cristo regresar. Entonces lo que está diciendo aquí en el versículo 36, dice, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La referencia aquí no creo que es a la segunda venida de Cristo físicamente a la tierra, pero está hablando del rapto de la iglesia. Porque Daniel nos dice, como acabamos de leer en el capítulo 12, nos dice que podemos calcular en cuanto esto pase a la gente, a Israel que se queda durante la tribulación, pueden observar cuando pase esta cosa, que pueden contar 1290 días y saben cuando regresa Dios a la tierra. Entonces el versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, cansándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró a la arca. Entonces está refiriendo aquí al divorcio y a casamientos, como estamos viendo hoy día. Ahora dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Ahora, como dije que hay dos opiniones, la primera que el versículo 32 hasta el fin del capítulo están hablando de la segunda venida de Dios. Si usted está en la opinión que estos versículos están hablando de la segunda venida de Dios físicamente a la tierra, entonces el versículo 40 y 41 se tiene que referir al individuo que es llevado. Ese individuo tiene que ser el individuo que es llevado para ser juzgado. Y el individuo que es dejado es el individuo que es dejado para reinar con Cristo en el milenio. Pero si está usted de la opinión, como yo creo que está hablando aquí, del rapto de la iglesia, entonces el versículo 40 y 41 se tiene que referir al individuo, el hombre espiritual que conoce a Dios, que conoce a Cristo y ha aceptado en su corazón como Salvador y como Rey. Y entonces aquí el individuo que es llevado por fuerza tiene que ser el individuo que está viviendo por Cristo, y es el hombre que es llevado en el rapto. Pablo nos habla de este rapto o el arrancamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y igualmente en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Y en ese tiempo es cuando la iglesia va a ser raptada. El capítulo 24 aquí de Mateo está hablando de la gran tribulación. Ahora no está hablando de la parábola de la higuera, y está hablando según Israel. Israel es la nación que va a ir por la tribulación, como muchos gentiles, pero se está hablando a la costumbre y a la nación de Israel. Entonces ellos tienen que observar todas esas cosas que están pasando. Versículo 42 dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su señor venga, lo haya haciendo así. Y el hombre espiritual, el hombre cristiano, el hombre que ha dado su vida a Cristo, debe de ser un hombre que hace y que pone la palabra de Dios en práctica en su vida. Y no nada más que vaya a la iglesia, no nada más que se crea espiritual porque tiene la Biblia y puede comunicar con Dios. Pero el hombre cristiano tiene que madurar y tiene que aplicar la palabra a su vida. Versículo 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear y a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas o los actores. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos aquí que nos está advirtiendo Cristo a nosotros, la iglesia, para saber y reconocer que no vamos a estar aquí. Está hablando a los judíos, a los hebreos, a la nación de Israel, para que cuando todas estas cosas vengan a pasar, sepan que Cristo era Dios y que Él era el Mesías que no aceptaron. El capítulo 24 de Mateo, como dije, es un capítulo muy difícil. Y ojalá que he dado alguna ayuda en esas escrituras. Y como dije, hay las dos opiniones. Si usted cree que es la una, ore a Dios. Y si no, si cree que es la otra, no tiene importancia. En cuanto nosotros estamos preparados para recibir el Espíritu Santo y de los hombres que Dios ha preparado para ser maestros o para enseñarnos la palabra. Pero con tal que las escrituras, cuando las escrituras hablan como blanco y negro, entonces no podemos decir nada menos lo que las escrituras dicen. Pero en cuanto a las escrituras tengan no sean muy claras y se puede opinar en términos de tener escrituras para confirmar la opinión, entonces tenemos que escuchar y estar preparados para recibir y no ser dogmáticos en cualquier cosa de las escrituras. Solo cuando Dios es dogmático, entonces nosotros debemos ser dogmáticos, pero cuando no, entonces tenemos que tener esa libertad para ver y para escudriñar las escrituras y para aprenderlas. Pero de mi corazón, sinceramente, creo que está hablando aquí del rapto y le está hablando a la nación de Israel y les muestra las cosas que tienen que pasar. Estas cosas que declara aquí Mateo en el capítulo 24 no han pasado, todavía son cosas que tienen que pasar en el futuro, porque nos dice las escrituras que nunca han habido estas cosas y nunca van a haber tiempos tan malos que van a haber. Entonces, en cuanto esto pase, entonces va a regresar Cristo, y nos declara eso Zacarías cuando dice que Cristo va a regresar y va a poner su pie sobre la montaña de los olivos, el monte de olivos, y el monte de olivos se va a partir uno al norte, al otro hacia el sur, y entonces todo ojo del mundo va a ver a Cristo regresar. Pablo nos dice igualmente que todo el ojo va a ver a Cristo regresar. Y los santos, los muertos, los creyentes en Cristo van a regresar con Él. Los muertos están presentes instantáneamente en cuanto muera uno en Cristo. Está ante Cristo. Y Pablo nos dice esto en 2 Corintios capítulo 5. Inmediatamente estamos ante Cristo en cuanto muramos en este cuerpo.